Vamos a pedirle a Dios que nos guíe para que sea Él el que nos hable en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Te agradecemos, Padre, todo lo que nos has dado, Padre, tu provisión, toda tu misericordia que has tenido para con nosotros. Te damos gracias por tu amor, Señor, por tu gracia que se ha manifestado para nosotros en Cristo Jesús. Te rogamos, Dios, que nos lleves a prestar atención a tu palabra, a poder atender a lo que tú nos quieres decir hoy. Tú habla, Padre, tú habla, exhórtanos, anímanos, Padre, redargúyenos, instruyenos, y Padre, todo para poder llegar a ser fieles servidores tuyos. Gracias, Padre, bendícenos. Y te pedimos que bendigas a las personas que no han podido llegar. Te queremos pedir de una manera muy especial por Hayes, para que la lleves con bien hasta París. Que su vuelo no tenga ningún problema, Señor. Lleva con bien a Lulú y a Héctor al aeropuerto de la Ciudad de México. Tráelos con bien de regreso. También a José Luis, Señor, que llevó a Fer al aeropuerto. Bendícelos, guárdalos, Padre, y tráelos con bien de regreso. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que ayer un hermano de aquí de la iglesia nos estaba compartiendo, y antes de decirle lo que nos compartía, ¿se acuerdan ustedes cuál fue los puntos a aplicar en el estudio de la semana pasada? Ajá, esa fue la tarea, exacto. Sí. ¿Cómo les fue con esa lectura, por cierto? ¿Que trae alguien alguna duda, algún comentario de lo que hemos estado estudiando? ¿De la carta de Efesios en los primeros dos capítulos? ¿O todo está bien hasta ahorita? Bien, de lo que estábamos hablando ahorita, cuando nosotros hablamos de la aplicación, ¿de qué hablamos? ¿Qué comentamos? Exactamente, de tratar de hacer algo muy práctico, ¿no? Hacer una lista para poder, haciendo esta lista, descubrir si realmente lo que nosotros estamos haciendo cada día corresponde a lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, ayer un hermano aquí de la iglesia nos compartía, y él nos decía que analizar su vida haciendo esta lista de lo que hacía cada día, pudo descubrir que no estaba realmente sirviendo a Dios como él pensaba. Él es un hermano fiel, ¿eh? Y yo pensé cuando lo vi, si él no lo está sirviendo, híjole, ¿cómo ando yo, no? Entonces, esta parte, es el chiste de esto, ¿no? Cuando nosotros, al final, hacemos una aplicación de lo que estudiamos, es precisamente para que todos nosotros, durante la semana, pongamos por obra lo que aprendimos, ¿sí? Poner por obra la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 2 de Efesios, y a grandes rasgos, nos acordamos, vamos a recordar esto rápidamente para poder nosotros aprender hoy que la gracia de Dios tiene una consecuencia en la vida del creyente. Dios nos manda tener puestos los ojos ¿a dónde? ¿Se acuerdan? En las cosas de arriba. Eso aprendimos la semana pasada. También aprendimos que estamos sentados con Cristo en el cielo, ¿verdad? Que somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Entonces, somos ciudadanos del cielo, somos representantes de un gobierno diferente al de este mundo. Somos representantes de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, como dice Lulú, ¿no? Entonces, el título del estudio precisamente tiene que ver con esto. Le puse de título, La consecuencia de la gracia. ¿Sí? La consecuencia de la gracia. O sea, la gracia en un creyente va a traer consecuencias que en su vida se van a notar. O sea, van a ser evidentes en la vida del creyente. Y a manera de un super resumen rapidísimo, aquí realmente es Efesios 2, del 1 al 7. En el versículo 1 nosotros estudiamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿se acuerdan? Eso ustedes seguramente ya lo tienen apuntado porque lo vimos la vez pasada también. El versículo 2 nos dice, o sea, Pablo comienza este capítulo 2 diciendo, en cuanto a vosotros, Efesios, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás. O sea, seguíamos al mundo, seguíamos a Satanás, y dice, y vivían siempre conforme a los deseos de su carne y de sus pensamientos. Eso traía una consecuencia, ¿se acuerdan cuál era? Exactamente. Que éramos por naturaleza, dice Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Dice la Biblia en el versículo 4, pero Dios, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida, juntamente con Cristo, ¿sí? Nosotros aprendimos que todo esto es un acto de gracia de Dios, ¿de acuerdo? Nos dio vida, perdón, juntamente con Cristo, dice Pablo, por gracia sois salvos. Hay un paréntesis en el versículo 5 que dice, por gracia sois salvos, y que Pablo en el versículo 8 lo hace más grande, lo explica mejor, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí, Pablo, por gracia sois salvos. La semana pasada estudiamos también el versículo 6 y el versículo 7, donde Pablo dice que juntamente con Cristo nos resucitó, y esto nos habla de que somos nuevas criaturas, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces dice que juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Es decir, ya somos ciudadanos del cielo, Dios ya te ve sentado ahí junto a su Hijo. O vamos a decir, en las piernas de Cristo. Ahí está ya con Él, porque Él ya pagó por ti en la cruz. Todo esto lo vimos la semana pasada. Ahora les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Ya están ahí varios, ¿va? Efesios capítulo 2. Y vamos a leer ahora los versículos del 8 al 10. Efesios 2, versículos del 8 al 10. Vamos a leer unos versículos, tres versículos que ustedes y yo prácticamente no sabemos de memoria. Dice Dios a través de Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, el versículo 7 que estudiamos la semana pasada dice Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Se acuerdan de la ilustración que vimos, que así se llamaba? ¿Sí se acuerdan? ¿Ustedes ya se quedaron con su tenedor? A ver el tenedor, enséñenmelo. ¡Ah, con la cuchara! Dice Poncho, hasta con la cuchara. No, gracias a Dios. Acuérdense, esta ilustración, lo que quería nada más demostrar la ilustración, básicamente, es que lo mejor está por venir. Sí, cuando te dicen, le recogemos su plato, quédese con su tenedor. Ahí viene el pastelito de chocolate, ¿no? Lo mejor está por venir. Y uno babea, ¿no? Saliva uno, ¿no? ¡Ay, qué rico! Y el cafecito, ¿no? Entonces, es la idea de que nosotros como creyentes debemos tener puestos los ojos en el cielo sabiendo que Dios ya nos resucitó. Y tenemos que tener puestos los ojos también en ese lugar donde Él nos ve sentados, entendiendo que somos ciudadanos del cielo, y esperar. Simplemente no nos queda más que esperar a que el Señor venga por nosotros. Pero mientras estamos aquí, Dios quiere que trabajemos para Él, ¿verdad? Quédate con tu tenedor. ¿Para qué hizo Dios todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, y de nuevo recalca Dios, en Cristo Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús. Y de ahí seguimos al siguiente versículo que dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Entonces, Cuando Pablo dice en el versículo 7 que Dios quería mostrar o quiere mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, los versículos 8 y 9 precisamente explican eso. Los versículos 8 y 9 explican las abundantes riquezas de su gracia, ¿sí? Nomás que aquí Pablo amplía la declaración parentética, o sea que estaba entre un paréntesis, y agrega algo muy importante. Dice Pablo, por gracia sois salvos, pero aquí añade el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Dice Pablo, es por medio de la fe, ¿sí? Es por medio de la fe. Nosotros aquí encontramos tres palabras fundamentales, tres palabras en este versículo que son fundamentales para la buena nueva cristiana. ¿Qué quiere decir buena nueva? Una buena noticia. Y en una sola palabra, ¿cómo se dice? Evangelio. Es lo que quiere decir el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos el Evangelio cristiano resumido en estas frases. Y dice, Pablo habla de salvación, habla de gracia y habla de fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo le hago para ser salvo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvación, por supuesto, es más que perdón, ¿sí? Ya lo estudiamos. Salvación es liberación de la muerte, liberación de la esclavitud y liberación de la ira de Dios, ¿sí? Liberación de la ira de Dios. Todo esto lo estudiamos en los versículos del 1 al 3. Y aquí cabe una pregunta. Si llega alguien, tu vecino, y te toca, ¿no? Y te dice, a ver, vecino, yo te veo con mucha paz. Y entonces tú le explicas que Dios te salvó. Y él te pregunta, bueno, ¿pero Dios de qué nos tiene que salvar? ¿Qué le contestas? De su ira. De su santa y terrible ira. ¿Sí? De eso es de lo que Dios nos salvó. Por eso dice el versículo, otro versículo, perdón, dice, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Sí? Horrible cosa. Por eso dice la Biblia en otro lado también, no teman aquellos que les pueden quitar la vida física. Teman aquel que tiene poder para tomar tu cuerpo y tu espíritu y echarlo al infierno. A ese sí teman, dice Dios. ¿De acuerdo? Entonces, de esto nos habla la palabra de Dios. Entonces, salvación nos habla precisamente de perdón, de mucho más que perdón, nos habla de esa liberación de la ira de Dios. Gracia hace referencia a la misericordia gratuita e inmerecida de Dios hacia nosotros, ¿sí? Una misericordia que nosotros no merecíamos. Y fe nos habla de la confianza humilde con la cual nosotros recibimos precisamente la gracia. Y ahorita vamos a entrar a esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de salvación, la base es la gracia, ¿de quién? De Dios. ¿Y el medio? La fe. De nuevo, la base es la gracia, y el medio para ser salvos es la fe, ¿de acuerdo? Dice Romanos 3:24, siendo justificados, fíjate cómo es un pasaje bastante similar, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Recuerden ustedes, que quédense ustedes en sus Biblias en Efesios, ¿eh? Ahí quédense en Efesios 2, y aquí vamos a ir poniendo los versículos de apoyo nada más. Entonces dice Pablo, por siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia. Oye, es que a mí me enseñaron que para ir al cielo me tenía que portar bien. ¿A alguien no le enseñaron esto? Yo creo que a todos prácticamente, ¿no? Si tú te portas bien, bueno, había familias donde todos eran ateos, entonces ahí ni siquiera eso enseñaba, ¿no? Pero como quiera que te decían de alguna manera, pórtate bien. No, yo no me imagino algún pa que te diga, pórtate mal, hijo, ¿no? Entonces, la enseñanza era esa. Si tú te portas bien, si cumples más o menos bien en tu vida, va a llegar un momento en que te presentes delante de Dios y Él va a pesar tus obras, las buenas y las malas, y tú vas a ver la balanza así, ¿no? Por supuesto, sudando, ¿no? Sudando, así con un calor tremendo, ¿no? Y la balanza así, y de repente así. ¡Ay, pasé, Señor! 6 pasos. Eso es lo que a mí me enseñaron ellos. No, no es cierto, no fueron ellos. Eso es lo que enseñaba nuestra sociedad, ¿no? Realmente. Pero dice la Biblia, por gracia sois salvos y son justificados aquellos que creen gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, el pago que hizo Jesús por nosotros, porque Él lo puso a Él como propiciación, por medio de la fe en su sangre. ¿De acuerdo? Nosotros debemos entender algo. La fe no es una obra. Hay quien ha dicho, bueno, es que si crees y estás llevando a cabo una obra. Pero la fe no es una obra, ni siquiera es un mérito que tú tengas para obtener salvación. Es que yo nací con fe, entonces tengo un mérito para ser salvo. No, es solamente el medio por el cual uno acepta la salvación gratuita de Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos de creer. Cuando hablamos de creer, hablamos de estar plenamente convencido de lo que hizo Cristo por mí en la cruz. ¿Sí? ¿Qué necesito para creer? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Dice la Biblia entonces, y por eso Pablo se preocupó por reforzar esta afirmación positiva de que hemos sido salvados por gracia y por medio de la fe, añadiendo 2 importantísimas negaciones. Dice Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Positivo. Primera negación. Y esto no de vosotros, dice Pablo. ¿Sí? Y esto no de vosotros. 2 importantísimas. Esto no de vosotros, ¿por qué? Porque es un don de Dios. ¿Sí? Muchos debates se han centrado alrededor de este pronombre demostrativo que dice ahí esto. ¿Sí? Cuando tú oyes este versículo, a ver, vamos a analizarlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿A qué se refiere? Ya lo contestó Yes. Así que vamos a terminar el estudio. Lo contestó muy bien. Fíjense que es eso, ¿no? Es importante. Miren, aquí les voy a dar una referencia muy rápida gramatical. Yo sé que la gramática es un poquito árida, pero ni modo, es rápida, ¿eh? Cuando dice, y esto no de vosotros, les digo que ha habido muchos debates acerca de este pronombre demostrativo. ¿Qué es un pronombre demostrativo? Bueno, un ejemplo, mejor con un ejemplo. Todos esos árboles son pinos, pero este es un abeto. El este es el pronombre demostrativo, ¿sí? Así es más fácil entenderlo con un ejemplo, ¿no? En la primaria nunca lo contesté bien, ¿eh? Entonces, el pronombre demostrativo esto, ¿sí? Algunos piensan que se refiere a gracia y otros piensan que se refiere a fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Sin embargo, esto no es válido debido a que este pronombre demostrativo es neutro. En cambio, gracia y fe están en femenino en el original griego. Si no diría, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros. Ah, pues entonces se refiere a tal vez a la fe. Y esta no de vosotros, a lo mejor se refiere a la gracia. Pero no, se refiere precisamente a las dos. ¿Sí? A todo el concepto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y de todo esto, nada es de vosotros. Todo proviene de Dios. ¿Se entiende? Así como Jess nos los contestó ahorita. Ahora, para entender mejor esto, debemos recordar algo que es muy importante. ¿Sí? Pongan atención en esto. Nunca debemos pensar que la salvación es una especie de transacción, ¿no?, entre Dios y nosotros. Una especie de transacción en la que Dios contribuye con su gracia y tú contribuyes ¿con qué? ¿Se entiende? O sea, no debemos pensar que la salvación es una transacción entre Dios y nosotros. Dios pone la gracia y yo pongo la fe. No, eso no es la salvación. Eso no enseña la Biblia. Por eso dice Dios en el versículo 1 que estábamos muertos y que Él tuvo que revivirnos. Entonces aquí el neutro esto, que es este que está aquí, este artículo demostrativo, precisamente no se refiere ni a fe ni a gracia porque son femeninos. Entonces, ¿a qué se refiere? A todo. ¿De acuerdo? Esto para que se entienda bien nada más. Es importante, se refiere a la frase completa que le precede. Esta salvación nunca ha tenido ni tendrá su origen en el ser humano. La salvación completita, el origen de la salvación es de Dios. La fuente es la gracia de Dios, puesto que es precisamente don de Dios. Entonces se refiere a la salvación completa. La segunda negación de Pablo, ¿cuál es? No por obras. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice Pablo, y esto no es de ustedes. Y Pablo confirma esto diciendo, no por obras, dice Pablo. Perdón, el versículo 9 refuerza esta idea y la enseñanza general de Dios en toda la Biblia. En toda la Biblia Dios nos enseña esto, al mostrar que el medio no son las obras, puesto que su base es la gracia y el medio, decíamos, es la fe. Ahora, dice Dios no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Imagínate qué pachanga sería el cielo si fuera por obras. No, uno diría, no, es que yo hice esto. Y otro diría, no, pero yo hice todo esto. Y otro diría, no, yo no fui tanto, entonces me siento bien mal, ¿no? Y no, una pachanga. Entonces Dios dijo tranquilamente, ustedes no se pueden salvar a ustedes mismos, así que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, y ustedes, hijos míos, dice Dios, nada tienen que ver con esto. ¿Sí? Nada tienen que ver. Oye, pero yo creí. Pero yo decidí por Cristo. Un día ahí en el año 1900, no sé qué, 80 y tantos, llegó alguien a mi vida, abrió la Biblia, me empezó a hablar de Cristo, y yo creí. Entonces, ¿ahí qué pasa? El famoso libre, ¿qué? Albedrío, ¿no? Fíjate que esto está muy mal usado, ¿no? Al hombre le encanta hablar de la libertad. Queremos ser libres. Un hombre libre es aquel que corre por el campo así. Es un hombre libre. Un hombre libre. Miren, les voy a dar un ejemplo. Una vez un señor salió de la cárcel y dijo, fíjate que adentro nos daban bastante libertad. Adentro de la cárcel, no estuvo tan mal, nos daban bastante libertad. Siempre y cuando cumpliéramos con los horarios, siempre y cuando estuviéramos adentro de la celda de tal a tal hora, siempre y cuando comiéramos a tal hora, siempre y cuando no nos pasábamos de la raya, porque entonces nos mandaban al calabozo, pero nos daban bastante libertad. Déjame decirte que esa es la libertad del ser humano. Es la libertad del ser humano cuando dice, tenemos libre albedrío. Sí, tú puedes decidir, pero tienes que recordar que tu condición de pecado te lleva a estar cautivo y no puedes decidir a favor de Dios. Es decir, si Dios no interviene en tu vida, tú nunca decidirías por Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si Dios no toma la iniciativa y llega a tu vida, bueno, primero te escogió desde antes de la fundación del mundo, te predestinó, te llamó, mandó a su Hijo a la cruz a pagar por ti, y entonces Dios viene a tu vida y te dice, ahora sí. Y Él pone la fe, y entonces tú crees. Sí, María. Bueno, hay algunos pasajes que donde se exhorta a la gente a creer, ¿no? Y también dice Dios en otra parte, he aquí pongo delante de ti la maldición y la bendición. Y dice Dios, escoge la bendición para que te vaya bien, ¿no? Pero realmente la Biblia nos enseña de una manera muy clara que nosotros, en nuestra propia naturaleza muerta, nunca decidiríamos por Dios. Por eso Dios nos tuvo que revivir. ¿Sí, Conrado?
Abraham no decidió ir a Dios, Dios le mostró a Abraham. Así es.
Incluso, no solo eso, vamos a decir, fortaleciendo este argumento, ellos corrieron cuando Cristo fue crucificado, ¿no? Ellos corrieron, cada uno por su lado. Pedro ahí iba de lejos, ahí siguiendo, ahí medio, para ver qué pasaba. Y hasta que no vino Dios a la vida de Pedro y lo salvó, entonces se convirtió en un testigo del Señor, ¿sí? Y en un apóstol. Entonces realmente esa es la condición del ser humano. Dice entonces la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿de acuerdo? Dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Ya que por las obras de la ley, dice Dios, nadie podrá ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Nadie va a poder ser justificado. ¿Se entiende hasta ahorita? Entonces, si nosotros entendemos ahora que nadie puede salvarse a sí mismo, que Dios es el que hace todo, ¿la gloria para quién es? Solamente para Dios. Solamente para Dios. Él tiene toda la gloria. Por eso dice esto. Gracias, Miguel. Ahí deja. Está diciendo, pueblo, que no se paren. Ahorita hablas con Andrea Polito. No obedeció. Gracias, mi vida. Sí, entonces, dice por eso este versículo, ve lo que dice Romanos 3:27. Ahora que dejamos de tarea leer Efesios 1 y 2, léanse también Romanos 3. ¿Sí? Ahí de tarea. Ahí apúntenlo si quieren. Porque tiene mucho que ver con esto. Dice aquí Dios, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Sí? ¿Queda excluida? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? ¿Cómo nosotros no nos podemos jactar y llegar a decirle a Dios, pues ya llegué, Señor? ¿Cuál es mi lugar acá en el cielo, Señor? Así, ¿no? No, pásale, qué bueno, ya llegó. Raúl, para que pase, por favor, y fanfarrias. De eso nada, Dice la Biblia que vamos a llegar humildes y solamente dándole gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. ¿Sí? Por eso dice también acá, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Gloríese en el Señor. Dice la palabra de Dios entonces, recapitulando tantito, porque por gracia sois salvos por medio de... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Queda claro esto? Yo estoy seguro que algunas personas aquí en esta mañana están siendo tocadas por Dios y Dios está poniendo la fe en sus corazones para creer. ¿Sí? No es casualidad que hoy estemos aquí reunidos. Si Dios hoy está poniendo en tu corazón esto, lo que tienes que hacer simplemente es pedirle que te salve. Ruégale a Dios que hoy te salve, porque por gracia y por medio de la fe es como podemos ser salvos. No por obras. Tenemos que quitarnos todo eso que nos han enseñado por años y por años y por años. Si te portas bien, te vas a ir al cielo. Yo me pregunto, ¿quién se porta bien? Hay quienes se portan mejor que otros. Yo conozco personas no creyentes que se portan bien, son honestos, son honrados, ¿verdad? Y otros que se portan muy mal. Pero la Biblia sí nos enseña que esas obras para Dios, del que se porta bien incluso, son como trapos de inmundicia, porque no alcanzan para salvar a nadie. Lo único que puede llevar a una persona a la presencia de Dios es el sacrificio de Cristo, donde Dios derramó su gracia y por medio de la fe. Tú tienes que creer. Por eso la exhortación de los apóstoles es arrepiéntanse y crean. ¿Sí? Arrepiéntanse y crean en aquel que murió por ustedes. Esa es la exhortación de los apóstoles. Dice la Biblia, porque somos hechura suya. Vamos a leer ahí en Efesios 2. Vamos a leer de nuevo Efesios 2 del 8 al 10. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo, el bendito versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? A ver, a ver. ¿Cómo que para buenas obras? No, que no, no que las obras no. A ver, dice Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes cuál es la diferencia? Exactamente, que Dios las produce. La diferencia es creados en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Creados de nuevo en Cristo Jesús. Dice que estas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las obras no son tuyas. No es de que Dios te salva y dice, bueno, ahora sí ya estás salvado, hijo, y ahora solito vas a empezar a producir buenas obras. No. Las obras también las preparó Dios. ¿Cuándo? En esa eternidad pasada. Ahí cuando Dios estaba trabajando en tu salvación, escogiéndote, también preparó las obras y te las pone delante para que andes en ellas. No para que obres, sino para que andes en ellas. Ya están preparadas. Dios las dejó. Al comenzar esta frase, fíjate cómo dice, lean ahí, porque somos hechura suya. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? Porque. La primera palabra, porque. Fíjate que al comenzar esta frase con un porque, Dios nos está recalcando que la salvación no proviene del hombre, ni es por medio de sus obras. La razón es que la salvación es hechura suya. ¿De quién? O sea, no hechura suya de usted, que me está oyendo. ¿Sí? Hechura suya de él, suya de Dios. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí la palabra hechura, en el original griego, denota una obra de arte u obra maestra. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y es interesante saber que esta palabra, hechura, solamente se utiliza en este pasaje y en Romanos 1:20. Ve cómo dice acá. Romanos 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate qué está hablando Dios, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿sí? Cosas hechas, ¿de acuerdo? De modo que no tienen excusa. ¿De qué está hablando Dios aquí? Fíjate lo que está diciendo Dios aquí. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible ¿por medio de qué? De todo lo que Él ha creado. Todo lo que Dios ha creado, cuando tú te despiertas y ves un amanecer, ¿no? Precioso. Cuando te y luego hay quienes le dicen, muy poéticos, es que vi a Dios. No, viste un amanecer. Pero es impresionante, ¿no? Hay quienes han tenido la oportunidad de ver las auroras boreales, ¿no? Dicen que son una maravilla. Hay quien ha tenido la oportunidad de ir a alguno de los polos, ¿no? No de polo, no se pasó, sino el polo sur o el polo norte. Hay quienes han subido montañas muy altas. Bueno, es impresionante lo que es la creación. Y por eso cuando un científico se pone a estudiar en serio, llega a la conclusión de Louis Pasteur, ¿no? Louis Pasteur decía, poca ciencia, o sea, la mayoría, te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Él. Acabas acercándote a Dios. Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves la creación, cuando tú dices, el verde y el azul no combinan, ¿verdad, mi amor? Así le digo a Andrea, no combina, ¿verdad? Y de repente te acuestas en el pasto y ves un árbol frondoso y de fondo el cielo azul, te das cuenta que sí combina. Porque el que lo hizo sabe combinar las cosas. ¿Sí? Las sabe combinar perfectamente bien. Entonces dice la Biblia que las cosas invisibles de Él, lo que no podemos ver físicamente, hablando de su poder y de su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Bueno, esta palabra hechas es la misma palabra que usa Dios cuando se refiere a nosotros como hechura suya. ¿Sí? Es la misma palabra que utiliza Dios y que quiere decir una obra maestra o una obra de arte. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Concluimos que la salvación es una obra maestra de Dios. La salvación es la obra maestra de Dios. Es para hincarnos y vivir eternamente agradecidos con Él. Los creyentes somos hechura suya porque hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús. Una obra que solamente Dios puede hacer. Solamente Él la puede hacer. Por eso dice en este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. O sea, Dios no llegó a tu vida, te encontró, como nos encuentra, muertos, ¿verdad? Y tomó tu cuerpo y dijo, le voy a echar una remozadita, le voy a pintar acá, un poquito más de pelo, ya está más o menos, y entonces lo arreglo para que viva bien. No, Dios tiene que hacer una nueva creación. Por eso Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Os es necesario nacer de nuevo. Entonces la salvación es la obra maravillosa de Dios. Miren, tenemos que entender algo. Criatura viene del griego ktisis, ¿no? Y nos habla del producto del acto creativo. En 1 Timoteo 4:4 se traduce esta misma palabra cuando dice aquí Dios, todo lo que Dios creó como algo bueno. ¿Sí? Entonces, cuando Dios habla de que tú eres una nueva criatura, está utilizando la misma palabra que utilizó cuando se refiere a toda la creación como algo muy bueno. A Dios le agradó salvarte. Él te ama profundamente. Y le agradó salvarte y crearte de nuevo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender algo. Dios al principio nos creó. Varón y hembra, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo, yo no estaba ahí. Pero la Biblia dice que creó a Adán y creó a Eva, ¿de acuerdo? Pero el hombre se corrompió. El hombre se corrompió. ¿Sí? Dice la Biblia que un día estaban en el huerto y de repente se acercó una serpiente cautelosamente, sigilosamente, se presentó delante de la mujer y le dijo, con que Dios les ha dicho. ¿Sí? Con que Dios les ha dicho que no van a morir si comen del fruto, ¿verdad? Y la mujer dijo, pues sí, si nos ha dicho eso, que ni siquiera le toquemos. ¿Qué dijo Satanás inmediatamente? No moriréis. La Biblia llega y te dice, guárdate en esto. Satanás viene y te dice, no te guardes, no pasa nada. Esa es la estrategia de Satanás, ¿eh? Bueno, dice la Biblia que llegó la serpiente y le dijo, toma del fruto. Lo que pasa es que Dios sabe, Él no te quiere decir, ¿eh? Pero Dios sabe que si tomas del fruto se van a abrir tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. Y dice que la mujer tomó el fruto, lo probó, le gustó y le dio también al otro que ahí estaba, ¿no? Al marido. Que la Biblia dice, en una traducción más correcta, que el marido estaba junto a ella, ¿eh? Ahí estaba Adán pegadito. Y mira, lo que diga usted, señora, ¿no? Y tomó del fruto. Entonces, ¿qué pasó ahí? El ser humano desobedeció, entró el pecado en su vida y se corrompió tremendamente. Entonces nosotros con esto ahora entendemos que la única manera de restablecer la comunión con Dios fue con una nueva creación. ¿Sí? Con una nueva creación. Algo que solo Dios pudo hacer. Adán es igual a corrupción. Cristo es igual a salvación. Por eso dice un pasaje que creo que no lo puse aquí, déjenme ver. No, no es este. Dice en 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren. A ver, ¿por qué todos morimos en Adán? Porque heredamos esa condición pecaminosa desde nuestro padre Adán, ¿no? Entonces dice Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Por eso dice Dios, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que nosotros fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí? Fuimos creados de nuevo. Hace cuenta que Dios tenía un molde que se llamaba, no sé, una vez un predicador, me pareció un buen ejemplo. Dios tenía un molde que se llamaba Adán, pero ese molde lo tuvo que romper, porque el ser humano desobedeció y tomó un nuevo molde que se llama Jesucristo. Entonces Dios te volvió a crear en Cristo. Lulu, ibas a decir algo, perdón. Levantaste la mano, ¿no? Sí, es muy sutil, ¿no? Sí, es muy tremendamente sutil. Fíjense que lo que les decía al principio, cuando iniciamos el estudio, ¿se acuerdan cuál es el título del estudio? La consecuencia de la gracia, ¿no? Hay una consecuencia por haber sido salvado, que es con lo que vamos a cerrar el estudio en unos momentos. Al principio que les decía que esta persona nos compartió, que había hecho la lista de sus actividades, y dice, descubrí que realmente no estoy sirviendo a Dios como yo pensaba. Gracias a Dios por la vida de esta persona, porque es un creyente fiel. Nosotros entendemos que Satanás tiene toda una estrategia perfectamente bien diseñada para distraerte de Dios, con lo que sea. Perfecta, con cosas buenas, entre comillas, para distraerte de Dios. Con tu trabajo, con el ejercicio, con el arte, con la cultura. No te estoy hablando de cosas degeneradas, Cosas que al parecer son buenas, ¿no? Con un buen ribeye, al carbón, para que sepa más sabroso. Con muchas cosas. Entonces Dios tiene tiene la preocupación de advertirnos y decirnos, mirad pues con diligencia cómo andéis. Analice, ese es el objetivo de la aplicación de la semana pasada. Poder analizar realmente cómo andamos, ¿no? Esa era la idea básicamente. ¿De acuerdo? Entonces dice la Biblia que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús con el propósito de servirlo. ¿Con qué? Con las obras de Él. Entonces dice la Biblia que el propósito de esta nueva creación es que los creyentes andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La hechura de Dios no se obtiene por buenas obras. Eso ya quedó claro, ¿verdad? ¿Hay alguien que lo dude todavía? Con confianza, ¿eh? Alguien podría decir, no, mira, yo creo que sí, por esto y esto. Nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. La hechura de Dios no se obtiene por buenas obras, pero sin duda ha de resultar en buenas obras. ¿Ves la diferencia? O sea, el haber sido creado en Cristo de nuevo no fue por buenas obras, no fue porque te hayas portado bien, pero el hecho de haber sido salvado te va a llevar a tener buenas obras, a vivir para Dios, a glorificar a Dios con tu vida, a realmente predicar el Evangelio, a ser un testigo fiel, a levantarte todos los días anhelando, quiero ir con mi Señor. Lo primero que quiero, antes de saludar a mi preciosidad que está junto, hola mi vida, hola viejita, voy primero con el Señor, ¿sí? Y después saludo a mi viejita, ¿sí? Tú como mujer, primero vas con el Señor, Dios te anhelo, porque me salvaste. Eso es lo que empieza a producir Dios en la vida del creyente. Sin duda va a resultar en buenas obras. Por eso dice Pablo en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesucristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Dice Jesucristo, dice la Biblia, se dio a Él mismo, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para Él mismo Cristo, un pueblo propio. Dice Dios, ya no son los judíos, no son tampoco los griegos, no son los los romanos, no son los mexicanos, son todos los que creen en mí, un solo cuerpo que se llama la iglesia, ¿sí? Celoso de buenas obras. Esa es la característica de un pueblo de Dios. Un pueblo de Dios va a ser celoso de buenas obras. No quiere decir que no se equivoquen, ¿eh? Todos nos equivocamos todos los días, si lo sabré yo. Todos nos equivocamos, fallamos, pero tú estás celoso. Ayer compartíamos, Polo y yo nos tocó compartir ahí en el estudio de teología, y compartíamos que habíamos tenido ataques, ¿no? Ataques durante la semana, de diferentes índoles. Ataques poderosos de Satanás, porque Satanás quiere derribarnos, ¿no? Quiere acabar con el creyente. Pero ¿sabes qué es lo único que nos tiene de pie? Que Dios haya puesto su espíritu en nosotros y que Él pelee por nosotros. Y entonces Dios te lleva a ser celoso de buenas obras. Por eso viene la tentación y ese celo te lleva a rechazar el pecado. No que no caigas, ¿eh? Puedes caer, pero en el momento en que caes, viene la convicción a tu vida y vas con tu Señor y le pides perdón. ¿Sabes por qué le pides perdón? Porque ese pecado ya fue pagado. Señor, el pecado que voy a cometer el miércoles, ¿ya lo pagaste? Sí, ya lo pagó Dios. Esto lo tenemos que entender. Ya están pagados y tenemos que ser celosos de buenas obras. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios, ¿quién de aquí cree en Dios? ¿Ustedes no creen en Dios? No levantaste la mano. Ah, creemos. Exactamente, le creemos, creemos en Dios y le creemos a Dios, ¿no? Entonces dice la Biblia que este mensaje es para ti. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Fíjate que Carlos Spurgeon dijo en una predicación, nosotros somos completamente su hechura. Somos labrados como una creación. Somos creados en Cristo y en una creación no pueden las criaturas hacer sus propias obras. Tal suposición sería absurda. ¿Sí? Tal suposición sería absurda. Entonces, el propósito de estas obras preparadas con anticipación es que andemos en ellas. ¿Quién las hizo? Dios. Nosotros tenemos que andar en ellas. Nada más. En otras palabras, Dios ha preparado un camino de buenas obras para los creyentes que Él realizará en y a través de ellos o de nosotros. ¿De acuerdo? En tanto que andemos con fe y por fe. Sí, Lili. Esa es una perfecta antinomia. ¿No? Y es lo que dice el versículo que vamos a leer inclusive más adelante. Dice Dios, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Sí? Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El versículo que habla de Dios gobierna sobre el otro, por supuesto. Entonces, en base a una relación con Dios, de que yo tengo su espíritu y estoy creciendo en el conocimiento de Dios a través de la fe, entonces Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Por su buena voluntad. Entonces si hay una como línea ahí, lo que tenemos que hacer es ir todos los días delante del Señor, leer la Biblia, orar, y entonces Dios va a empezar a hacer el trabajo. Pero Dios es el que lo hace. Él lo hace a través de nosotros incluso, ¿no? Esto no significa que nosotros vamos a estar trabajando en hacer la obra de Dios. Más bien Dios es el que hace la obra en nosotros, ¿de acuerdo? Por eso Pablo decía en Primera de Corintios, no sé si este lo traigo, sí, perdón. Primera de Corintios 5, este aquí lo tengo. Primera de Corintios 15 dice, pero por la gracia de Dios, fíjate lo que decía Pablo, ¿eh? ¿Ustedes creen que Pablo se esforzó? ¿Ustedes que han leído de la vida de Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo en su vida se haya esforzado? Por supuesto que sí. ¿Habrá sufrido? ¿Todo le fue fácil a Pablo? ¿No una vez lo azotaron? ¿O varias veces? ¿Una vez naufragó? Una vez lo apedrearon de tal manera que quedó como muerto. Eso fue Pablo, ¿eh? Sin embargo, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, que los demás apóstoles. Dice, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. ¿Sí te fijas lo que dice Pablo? He trabajado y me he esforzado y he ido y he subido y una vez me iban a matar en Jerusalén y después naufragué y llegué en calidad de preso a Roma. Dice, pero ahora entiendo que todo lo que hice, lo hice por la gracia de Dios. Por eso dice, no yo, la gracia de Dios conmigo. ¿Pablo se esforzó? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que esforzarnos? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, ¿sí? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero le da la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito. Y entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era la clave para la vida de Josué? Depender de Dios a través de su palabra, pero Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Precisamente el versículo que ahorita comentábamos con Lili, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Para terminar, ya estudiamos Efesios 2 del 1 al 10, ¿sí? Y fíjate que es muy interesante ver que el párrafo termina como comenzó. Fíjate bien cómo dice Efesios 2:1. ¿De qué comienza hablando Pablo? En cuanto a vosotros estabais, ¿qué? Y fíjate que Dios acaba hablando también de nosotros, pero de buenas obras. El párrafo termina como comenzó, con lo que Dios en este momento le interesa revelarte, le interesa que nosotros hagamos. Dios tiene que ver aquí y nos enseña acerca de nuestro andar diario, de nuestro andar humano todos los días. Es decir, primero dice Dios, andábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora andamos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está la diferencia entre un creyente y un incrédulo. El incrédulo, que está muerto todavía espiritualmente, vive conforme a la corriente de este mundo, conforme a Satanás y conforme a su carne. El creyente ahora vive haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está la diferencia. ¿Sí se entiende la diferencia? Es interesantísimo cómo lo maneja Pablo en todo el capítulo. Nosotros andábamos en delitos y ahora andamos en las buenas obras. El contraste es absoluto y completo. Dos totalmente opuestos estilos de vida. El bueno y el malo, ¿sí? Y detrás de ellos dos dueños. El diablo y Dios. Aquí la pregunta es hoy, ¿quién es mi dueño? Es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Realmente, Señor, dime quién es mi dueño. ¿Eres tú o me tengo que convertir? Y Dios te va a derramar su gracia y te va a salvar. Pero tienes que pedírselo. ¿Quién posibilitó el cambio? Recuerda las expresiones del versículo 4 y del versículo 5 y 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo no dudó nunca en describir primero nuestra condición perdida, sujeta a tres poderes terribles. El pecado, la muerte y la ira de Dios. Pero también describe la obra maestra de Dios al salvarnos por gracia y a través de la fe. Una última pregunta. ¿Cuáles son las obras de las que habla Dios para nosotros? Porque dice Dios, haciendo un super resumen, ustedes estaban muertos en pecados, Dios les dio vida juntamente con Cristo, deben entender que son salvos por medio de la fe y por gracia, y entonces Dios ahora te llama a que andes en las buenas obras que Él preparó desde antes para que andes en ellas. La pregunta sería, ¿cuáles son esas buenas obras? Dos ejemplos de buenas obras, uno de este lado y uno de este lado. Primero de este lado, yes, primero las damas. Leer la palabra, una buena obra. Predicar, otra excelente obra. ¿Sabes dónde están las buenas obras? En la palabra de Dios. Ahí está todo lo que Dios nos ha dejado precisamente para que andemos en las buenas obras que Dios dejó para nosotros. Dos ejemplos. Dice Pablo que hablando, ¿se acuerdan que el versículo dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. Y el siguiente versículo dice, y todo esto proviene de Dios. Otra vez, Pablo insiste, Dios insiste, todo esto de la salvación es de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, ¿qué? ¿Qué es un ministerio? Si ahorita yo le digo a Poncho, Poncho, vente a vivir a mi país y te voy a nombrar el ministro de gobernación, bueno, o de agricultura, de lo que sea, entonces Poncho se va a encargar de todo lo que tenga que ver con el campo. Es un ministro, porque tiene un ministerio. Bueno, dice la Biblia que Dios te llamó a su país, al mismo cielo, y te encargó un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso dice la Biblia, somos embajadores en nombre de Cristo. Otra buena obra, lo que nos dejó Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién hace la obra en nosotros? Jesucristo. Cuando Jesucristo en Pentecostés manda el Espíritu Santo, que era su mismo, que es su mismo Espíritu, que es el mismo que nosotros recibimos cuando nos convertimos, está cumpliendo esta promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la mejor obra entonces? Glorificar a Dios. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú dependes de Dios, cuando tú le pides perdón a Dios por un pecado, estás glorificando al Señor. Con esto vamos a terminar. Y la pregunta de cada domingo, ¿cómo aplico yo estas verdades a mi vida práctica? Reflexionando. Número uno. Reflexiona en tu corazón si has confiado en Cristo como tu Salvador, o si estás confiando en las actividades de la iglesia, en tu moralidad o en tu honradez. Es decir, ¿realmente confiaste en Cristo para que Él te salvara? O probablemente estás confiando en que participas en la iglesia, en que haces, en que subes, en que bajas. Reflexiona en esto. ¿Cómo puedo saber si realmente soy hijo de Dios? Tus obras. Oye, pero no es por obras, no. Pero el resultado de haber sido salvado es buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como punto número dos, reflexionar si estoy andando en las buenas obras. ¿Sí? Esas obras que Dios preparó para sus elegidos. Con esto nosotros cerramos. Y vamos a cerrar con una pequeña ilustración. Dicen, por ahí había un cuento donde dice que una señora de edad había esperado toda la vida la oportunidad de viajar en un tren, ¿no? Maravilloso, ¿no? Tú cuando viajas en un tren, pues vas viendo el campo, vas viendo las montañas, de repente ves un lago, de repente ves un pueblito, en fin. Entonces esta señora, ya grande, había esperado toda la vida la oportunidad de viajar en un tren. Quería contemplar, quería devorar cada paisaje con los ojos y disfrutar todo cuanto pudiera en los kilómetros que iba a recorrer. Entró muy decidida en el vagón, feliz, con una sonrisa de acá a acá, ¿sí? Pasando por acá, con una sonrisota. Y entonces ella entró ahí al vagón, se sentó, se acomodó, y cuando el tren partió, comenzó a acomodar todos los paquetes que llevaba, las cestas que traía. Trató de arreglar confortablemente su asiento, acomodó las cortinas, acomodó su cojincito, ¿no? Estaba así, pero feliz, acomodando todo, ¿no? Feliz de la vida. Quiso colocarse en la situación más cómoda posible, pero de repente, cuando ya estaba lista para comenzar la contemplación de los maravillosos paisajes, el conductor voceó el nombre de la estación a la cual ella iba. Es decir, próximo pueblo, Tumbuctú, ya llegamos. Prepárense para bajar. Habían llegado. Qué pena, dijo ella. Si hubiese sabido que llegaríamos tan pronto, no habría perdido mi tiempo en pequeñeces. ¿Sí? Si yo hubiera sabido que me iba a ir tan pronto al cielo, no hubiera perdido mi tiempo en tantas cosas que no valen la pena. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Cuántos años llevamos ya en Cristo? ¿Has hecho la obra de Dios o se te ha ido la vida en pequeñeces? Déjame confesarte que yo me he fijado mucho en las pequeñeces. A mí se me ha ido mucho tiempo. A mí, a Raúl Cruz, no a ti, Lobo, a mí. En pequeñeces. En cosas que no valen la pena. En cosas que dices, ¿para qué? ¿Para qué invertí tiempo en esto? ¿Para qué invertí recursos en esto? ¿Para qué gasté dinero en esto otro? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces Dios nos recuerda hoy, por gracia fuiste salvo por medio de la fe. Y esto no es de ti, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y Dios nos recuerda, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar para terminar. Y quisiera que nos tomáramos un par de minutitos nada más. Sí, perdón, sí, adelante. Así es. Dice la Biblia que para creer necesitamos algo muy importante. Porque dice en Romanos, la fe, o sea, el creer, es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué necesito para creer? La palabra de Dios. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que enseñar estos versículos, ¿sí? ¿Qué nos dice Pablo? Fíjate, Dios nos enseña que nadie puede ser justificado por sus propios méritos. Dice Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando a mí me dijeron esto, a mí sí me caló. Pero no fue cómo me lo dijeron. Era la palabra de Dios que estaba haciendo su trabajo. Yo sentía que el corazón me hervía. O sea, caliente, así me sentía. Dios casi me tumbó al suelo, pues. Entonces dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han corrompido. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? Entonces es lo que la palabra nos enseña. Entonces cuando Dios nos lleva, estamos hablando del Evangelio, ¿eh? ¿Qué quiere decir Evangelio? Pero tiene que empezar por la mala noticia. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en esa condición de muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Dios dice en su palabra que Él, a través de ella, pone la fe en la persona para que crea. Por eso yo quiero cerrar hoy, para que oremos juntos, Voy a dar un par de minutos para que cada quien ore ahí en su lugar, ahí solitos. Si tú no estás completamente seguro de que eres hijo de Dios porque no tienes las buenas obras, pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que hoy te salve. Dile: Señor, yo te he fallado, ya entendí que soy pecador, ya entendí que no ando en las buenas obras, te ruego que me salves. Ya entendí que Cristo pagó por esos pecados. Ven a mi corazón, Señor. Díselo. Y si tú eres un creyente, como la mayoría aquí, y no estás viviendo como Dios quiere, pídele perdón a Dios. Y dile: Señor, permíteme y ayúdame a vivir en las buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. La mejor obra, ¿cuál es? Predicar la palabra. La mejor obra es glorificar a Dios. ¿Vamos a orar? Voy a dar yo un par de minutos y ya cierro yo con la oración. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque no cabe duda que eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios precioso, lleno de gracia y de bondad. Gracias, Padre, porque antes de todos los siglos tú decidiste salvarnos, porque nada tenemos que ver nosotros con esto, Señor, porque la base es la gracia y el medio es la fe que tú pones en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque seguramente hoy pusiste esa fe en algunos aquí presentes, Dios, y los has llevado hoy a ser tus hijos. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bendito seas, Dios, por tu salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, por todo lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Padre, porque Él no tenía por qué haber ido a la cruz, y sin embargo fue. Gracias, Dios, porque nosotros no somos dignos de ir al cielo. Pero gracias te damos porque a través de Cristo tú nos incluyes en tu santa familia, Dios. Tú nos incluyes como ciudadanos del cielo y pones tu Espíritu en nosotros, nos sellas con Él. Y Padre, esa es la garantía de que vamos a llegar contigo al cielo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te queremos rogar, Padre, que nosotros seamos dignos, Señor, de ir y andar en las buenas obras que tú preparaste para nosotros. Gracias, Padre, porque hasta eso hiciste tú. Gracias, Dios, porque cuando le compartimos a alguien y se convierte, la obra es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque cuando predicamos el Evangelio o predicamos la palabra en un salón de clases o en una iglesia, tú eres el que haces todo, Señor. Nosotros no, realmente no, no servimos, no somos competentes para nada. Pero entendemos que nuestra competencia, como decía Pablo, proviene de ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te rogamos que en esta tarde nos lleves a vivir llenos de ti, Señor, agradeciéndote siempre por todo lo que nos has dado. Te bendecimos, Padre Santo, y te alabamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.